Bien, amigos, y ya estamos aquí en la segunda zona para hablar hoy de la ley de aplicaciones, llamada así, vamos a decirlo, este proyecto de ley, junto a Álvaro Lamé, director de Netgate y vicepresidente de la Cámara de la Economía Digital de Uruguay, CEDU, también es el fundador y CEO de, ¿cómo se dice?
Epistele.com,
una plataforma de educación en línea especializada en trabajo y negocios digitales. Estudió en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo y también nos acompaña, además de Álvaro Lamé, Adrián Gutiérrez, abogado experto en Derecho Administrativo y socio del estudio Rueda, Abadí y Pereira. También es profesor en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y es máster en Derecho Administrativo Económico. Bueno, bienvenidos y bienvenidos. Ya estamos hablando con Álvaro. Adrián vino un poco a las corridas. ¿Cómo te va?
Seguramente
temas de tránsito y todas esas cosas
que
ya conoces. Bueno, un placer tenerlos acá.
Gracias por la invitación y un gusto, la verdad, que estar.
Bueno, el gusto es nuestro. Ya estábamos hablando fuera de micrófono. Bueno, no hablábamos de otras cosas realmente que no tenían que ver precisamente con este proyecto de ley, que algunos dicen proyecto de ley de las aplicaciones, otros le dicen la ley Uber, porque en definitiva creo que el puntapié inicial de esto lo dieron los problemas, la situación de conflicto con esta empresa transnacional que está operando como intermediario en el transporte de pasajeros, que así lo es, ¿no? Y bueno, la verdad es que el proyecto de ley, cuando uno observa, la gente seguramente no lo debe haber leído, quizá algunos sí, y otros no, tiene un articulado que es bastante breve, son 11 artículos en total, de los cuales realmente hay dos que se roban toda la ley, porque esto dicho en criollo nomás, porque son los que mayores rispideces plantean y los que seguramente, esto es algo que digo yo, parece de sentido común que van a tener problemas en cuanto a su constitucionalidad, sobre todo el artículo tercero, ¿no? Lo medular, y después los escucho a ustedes que son los especialistas con quienes hemos armado esta mesa para que nos cuenten con mayor detalle y propiedad sobre estos temas. Pero el artículo 3 establece que los servicios prestados por personas físicas o jurídicas mediante el uso de sistemas informáticos, incluidos los intermediarios en la transmisión de contenidos vía electrónica, quedarán sometidos, y esto es lo fundamental, a los controles, autorizaciones, permisos, licencias, registros y otras regulaciones que para la actividad privada establecen las normas específicas relativas, y acá está lo más medular, lo más ríspido, al servicio final que se desarrolle como parte de su oferta. O sea, para decirlo en criollo una vez más, todos los servicios que se podrían brindar a través de estas aplicaciones van a ser regulados con todo lo que quepa en materia regulatoria al servicio final que desarrolle la plataforma digital, la aplicación, ¿no? Y después, el otro aspecto ríspido, que también ya ha levantado mucha polémica, es el artículo 9, que faculta, ¿verdad?, aquí al Banco Central del Uruguay, cuando haya incumplimientos constatados, tener la potestad, luego de algunos días, de instruir a las instituciones sujetas a su control que impidan, para que impidan los bancos, preventivamente las transferencias de fondos, así como cualquier otra operación, y estoy leyendo ya textual del proyecto de ley, desde y hacia las cuentas de las personas físicas y jurídicas incumplidas. Es una especie de bloqueo financiero que se le hace a las empresas.
Y tener en cuenta un detalle, que es que el proyecto de ley no es emanado del Parlamento, sino que Exacto. es un proyecto de ley que lleva la firma de todo el Poder Ejecutivo.
Tenés razón.
El presidente y todos sus ministros.
Sí, realizado por el secretario de Presidencia, por Thomas, Exacto. directamente. Sí, nosotros estuvimos conversando con él y digo, fue él el que lo redactó.
Bueno, los voy a escuchar. Lo primero, digo, a ver, la gente igual hace este razonamiento que es de sentido común. Ya no hay que ir a la Constitución, ¿verdad? O sea, la gente de Pedidos ya lo he escuchado. Ha dicho con su motino, porque además esto después tiene... Imagínense que estamos hablando de aplicaciones totalmente distintas. Hay un mundo de aplicaciones que se va a venir, que ya tenemos, y viene otro camión lleno, como quien dice, de aplicaciones, que va a transformar. Digo, creen que es muy simplista pensar que esto soluciona algo, ¿no?
Y no solo aplicaciones.
Ahora me cuentan todo porque los quiero escuchar a ustedes. Pero la gente, ¿no? ¿Qué dice Pedidos Ya, por ejemplo? Y tiene toda la razón del mundo. Dice, a ver... Va a venir bromatología, claro, mía contra...
Exacto.
Es que es el mejor ejemplo para entender que esto es una burrada. O sea, Pedidos Ya, un servicio de intermediario entre los restaurantes, seguramente alguno habrá pedido algún delivery en algún momento, o si no lo conoces lo explico, lo único que hace es una aplicación, te la descargas, la tenés en la computadora, pedís una pizza, lo que sea, y ellos lo único que hacen es comunicárselo electrónicamente
a la pizzería
y la pizzería incluso se comunica después con vos, no es Pedidos Ya, si demora el pedido te van a llamar de la pizzería y listo. A lo sumo creo que lo único que hace Pedidos Ya es mandarte un mail confirmando de que está el pedido acá. Listo, es todo lo que hace. Entonces Pedidos Ya dice, a ver, Si lo que dice este artículo, el artículo 3, para ser específico, es que vamos a tener, estar sometidos a todas las regulaciones del servicio final, yo tendría que ser inspeccionado por bromatología. Y parece una tontería, porque no se cocina en pedido ya, no se manejan, no se manipulan alimentos, no se hace absolutamente nada de eso. Lo único que hacen es conectar al cliente con el restaurante. Ese es el mejor ejemplo.
Son aplicaciones que intermedian entre oferta y demanda.
Está. Eso es lo que hacen. Yo lo puse todas, porque es bien como grosero, grosero en el buen sentido, quiero decir, como bien bruto el ejemplo, pero es como una imagen muy válida para ver la multiplicidad de problemas que puede traer tratar de simplificar algo de esta manera, ¿no? Y ahora sí, cuéntenme todo.
Bueno, acá hay dos temas, ¿no? Un tema es constitucionalidad o inconstitucionalidad, no es mi tema, claro. Es más el tema tuyo, definitivamente. Acá estamos hablando de una evolución de la tecnología. Esto podemos aceptarlo o no, como viene.
Claro, podemos decir que está bueno, que está malo, pero está.
Sí, o sea, obviamente yo estoy en este sector hace muchos años, claro. Adoro la tecnología, me apasiona, y la veo siempre en función de lo que le aporta al ciudadano, al usuario, a las personas, digamos, en el beneficio que tiene para la gente. No, me cuesta mirarlo desde otro lado.
Claro.
Hoy, antes de venir, en un tuit que copié rompecabezas, hablando de un artículo sobre una aplicación que intermedia justamente entre personas que necesitan diálisis y ¿no? Digamos, claro. Y es gracioso el título porque decía, bueno, esta empresa lo que usa es Uber y Airbnb para que la gente se traslade y claro. Estamos viviendo definitivamente en un mundo totalmente distinto. Esto tenemos que entenderlo y aceptarlo, nos guste o no nos guste. O sea, seguramente cuando apareció el primer libro puso a temblar a mucha gente.
Claro.
O cuando apareció el vapor también puso a temblar a mucha gente. O sea,
sí.
Obviamente que la innovación y en tanto innovación disruptiva como es lo que está pasando, digamos, afecta, molesta y da miedo, sobre todo. Creo
sí, porque
que
no lo conoces.
Al no conocerlo da miedo.
Claro.
Una cosa que yo creo que no está bien definirla, porque me parece que se ha puesto mucho foco en eso, es definir esto como ley Uber, porque en definitiva es una ley. Está bien, pero porque se la llama así.
Sí, se la llama. Pero es una ley sobre aplicaciones.
Porque al final se está poniendo presión sobre un caso en particular que salta porque hay un colectivo que tuvo fuerza como para salir a impactar sobre esto. Claro. Después podemos hablar de muchas otras cosas más que no son aplicaciones y que es simplemente la internet. Yo, como para rondear esta primera parte, te pongo como anécdota, digamos, en el 2002, cuando la crisis y el problema de desocupación enorme que teníamos en Uruguay, nosotros salimos a promover el teletrabajo. Y el teletrabajo como una herramienta para que la gente, tanto lo que fuera servicios o productos, pudiera vender a través de internet para el exterior. Claro. Digamos, la crisis estaba en Uruguay, o sea, acá dentro era difícil, salías para afuera. Y la verdad que hubo un montón de gente que salió a teletrabajar vendiendo servicios, periodistas, locutores, traductores, abogados, arquitectos, vendiendo productos, comadrejas taxidermadas se vendían a través de eBay, y calculo que hoy todavía se venden, y la gente vivía gracias a eso. Hoy, el otro día, conversando con un colega del sector, de una empresa grande del sector, me dice: Álvaro, pero lo que nos está pasando con los recursos humanos, hoy está pasando en la industria, que es una industria, la industria del software en particular, de las tecnologías, que tiene que hay escasez de recursos humanos y que además está compitiendo contra empresas del exterior que te contratan mano a mano, ¿tá? Y que hoy hay un montón de gente y profesionales que están trabajando desde la casa, facturando en el exterior, cobrando por PayPal, y que están regulados si quieren estar regulados. O sea, y que te puedo asegurar que mueve mucho más plata de lo que hoy puede mover una aplicación como Uber. O sea, hay muchas más cosas que están siendo afectadas por la tecnología.
Lo que pasa es que Uber tomó visibilidad por la pelea que salió a dar la gremial
en todo
taxi.
En todo el mundo pasó
porque se encontró
está pasando en Buenos Aires.
Exacto,
también.
Se encontró con grupos fuertes, claro, digamos, y me parece bien, porque si te aprieta el zapato vos tenés que salir. Ahora,
ilícito.
Después podemos discutir qué es lo que qué es, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, digamos.
Otro de los chistes que se hacía Álvaro constantemente en estos últimos días, chistes de humor negro, ¿no?, que se hacen al propósito de la situación de, sobre todo de Uber, efectivamente, y los taxistas, era que bueno, que la gente en el correo le iba a hacer también problemas al Gmail, por ejemplo, el correo nacional, ¿no?
Pero a ver, Daniel, miremos un poco más adelante. Nosotros, como cámaras, digamos, hemos estado y estamos conversando. El lunes vamos a la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, que se está tratando. Y yo lo que les digo siempre es, digo, no cobremos al grito. Estamos cobrando al grito y estamos cobrando mal, porque no podemos regular para hoy. Pensemos un poco más adelante. todos sabemos, porque además ha habido noticias estos días del tema de los automóviles sin chofer. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? O sea, vamos a regular para proteger a los taxistas, ¿no? Y después vamos a tener que regular para proteger a los choferes de Uber. Porque cuando vengan los autos sin chofer, los choferes de Uber no van a tener. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a proteger a los inspectores de tránsito? Porque cuando haya autos sin chofer, los inspectores de tránsito no tienen ningún sentido.
¿Te acordás que había varitas y después pusieron semáforos y se terminaron los varitas? Bueno, me veíamos, capaz que no sabe. Varitas es el tipo de. Bueno, claro. Sos más joven. Aprovechate.
Se formó el sindicato.
Él me dice a mí porque sabe que yo soy viejo.
Yo soy viejo.
Todavía quedan algunos de esos lugares donde estaban
las garitas. Sí, las garitas donde estaban.
Pero el varita era que estaba parado.
Claro, y dirigía el tránsito.
Que se rompe un semáforo, ¿qué hace? Ponen a un inspector de tránsito a hacerle varita.
Bueno, pero eso era re común y bueno, un momento que apareció el semáforo y se fueron haciendo los varitas. ¿Qué vas a hacer? Es como la ley de la vida. Bueno, jurídicamente, Adrián, es todo un mundo esto, ¿no?
Exactamente. Lo cierto es que el derecho no puede hacer ajeno a una realidad de las aplicaciones que vinieron para quedarse.
Claro. Y hay un vacío legal, no hay nada legislado en torno a eso.
Hay legislación que puede resultar aplicable en algunos casos y bueno, y en otros no, porque hay que adecuarlo. Pero el problema que enfrenta Uruguay se enfrenta a muchos países del mundo, ¿no? Y como tú decías, si bien este proyecto de ley intenta regular las aplicaciones con carácter general, se le denomina Uber porque fue quien ha marcado una presencia clara. Y estos problemas, y sobre todo en los últimos meses, se han presentado distintos proyectos de leyes en Uruguay, en Argentina, en Chile, México ya tiene una ley en ese sentido, y también se van viendo ya fallos jurisprudenciales, ¿no? En Estados Unidos, donde Uber celebró un acuerdo con los conductores por $100 millones. También hay jurisprudencia en Inglaterra, en Francia. Y en Uruguay nos vemos enfrentados con este proyecto de ley que desde el punto de vista jurídico entendemos tiene muchas falencias y algunas graves que pueden incluso ser cuestionables en cuanto a su constitucionalidad. Y en ese sentido, el artículo 3 que tú mencionabas parece bastante ajeno a la realidad del propio servicio que se brinda, ¿no? Claro, porque se pretende, imponerle a quien presta ese servicio, o intermedia en realidad, porque muchas o la mayoría de estas aplicaciones lo que hacen, intermedian, es aplicarle la normativa de quien presta el servicio final, como dice la norma, ¿no? El servicio final. Y parece bastante ilógico, ¿no?
Totalmente. Porque caso a caso se van a encontrar con mundos totalmente distintos.
Totalmente distintos. Y en ese mismo sentido del proyecto de ley, en lo que es la ley de presupuesto del 2000, de ahora, también se intenta responsabilizar solidariamente a todas las personas que intervienen a través de una aplicación desde el punto de vista tributario, ¿no? De una aplicación que no está habilitada. Entonces, parecería como que se intenta de alguna forma desesperada, diría yo, intentar regular una situación que requiere un trato el caso a caso, sobre todo en por ejemplo en la situación de Uber, que es la que está hoy, que es una realidad, y en nuestro país se está desarrollando esa actividad sin ningún tipo de control, que expone no solo a los conductores sino a también a quienes viajan en los vehículos, ¿no? Porque no cuentan, por ejemplo, esos vehículos con los seguros correspondientes, porque no están autorizados para ese tipo de servicio.
Sí, es muy complejo. La situación es compleja. Que hay que reglamentar, hay que reglamentar. Que hay un vacío legal, hay un vacío legal en muchas cuestiones. Evidentemente aquí hay que trabajar. Ahora, va a ser la ley que pueda resolver esto en parte, porque yo no sé si va a haber una solución total. Tiene que ser una ley muy distinta que este anteproyecto de ley.
Sí,
¿no?
Tenemos un problema con eso. En realidad casi todos, nosotros como las cámaras, conversamos con muchos expertos, digamos, desde el punto de vista de lo que es la legislación, y todos coinciden más o menos con la visión, ¿no? Con la misma visión. Nosotros en realidad, y personalmente, creo que no hay que legislar. Creo que esto no es legislable. O sea, porque además, cuando vas a hablar al Parlamento, siempre lo que te dicen es, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? Y ¿sabes qué? No hay mucho para poner en esto, ¿no? Porque en definitiva, cada uno de los servicios, hay una cosa que las cámaras estamos, o sea, pongamos algunas cosas claras. Todo el que vende un servicio y cobra por él, o vende un producto y cobra por él, tiene que pagar los impuestos correspondientes. Acá no hay ninguna duda sobre eso. O sea, nadie está...
Eso que te iba a preguntar. ¿Uber paga sus impuestos?
Bueno, lo que pasa es que ahí tenés dos situaciones. Una es lo que cobra el chofer del auto y lo que cobra Uber como comisión. Yo entiendo que hoy Uber no está radicado en Uruguay, lo que cobra como comisión no lo está pagando. También sé, porque me subo a los Uber y converso con la gente, que hoy todavía tampoco están pagando por lo que ellos facturan. Y creo que lo deberían hacer, pero me parece que eso ya está legislado. O sea, los remises, los taxis, lo que fuera, tienen ya hoy un marco. Eso más
que legislar, habría que
aplicarlo. Hay que aplicar, control, decir, señores, a ver, hay un ficto por el que hay que pagar, que creo que es lo que pagan los taxis y los remises. Bueno, tienen para poder ficto. ¿Cuáles son las características que tienen que tener para poder? El auto en condiciones, tiene que tener una libertad profesional. Bueno, eso hay que exigirlo. O sea, ese tipo de reglamentaciones que ya están vigentes y que funcionan para todos, eso se tiene que aplicar, ¿no? No estamos. Después hay otro tema, es si un taxi vale $100,000 y estás yendo contra un modelo de negocio que bueno, o sea, como nos pasa,
volvemos al principio.
Como nos pasa a todos en todas las empresas y en todos lados, los modelos de negocio caen, surgen otros.
Tiene momentos exitosos y después tiene momentos que.
¿Qué vamos a prohibir? ¿Netflix? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Si vienen los cables y me dicen, no, vamos a sacar Netflix, vamos a sacar Netflix. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Spotify lo vamos a dar de baja? ¿Qué vamos a hacer con las radios? Hoy seguramente, probablemente te escuchen casi más por internet que por...
¿Qué vamos a hacer con Mercado Libre?
¿Qué vamos a hacer con Mercado Libre? Entonces, estamos hablando de otra cosa, ¿entendés? Acá está claro, todo el que tiene genera un ingreso por alguna forma, hay que pagar.
Claro.
¿No? En eso no estamos. Después, ¿cómo afecta a un modelo de negocio? Y sí, muchachos, cuando salió el barco a vapor...
Es lo que decíamos. Todas las cosas nuevas, las innovaciones...
Se acabó la piedra...
Siempre es un quiebre con el pasado, por eso se innova, ¿no?
Entonces no podemos... Claro, hoy pasa mucho más rápido.
Ah, sí.
Tenemos que estar pensando además en las nuevas generaciones. O sea, nosotros hoy convivimos con generaciones que hoy ya son 25, 26, 27 años, digamos, que son nativos digitales,
claro.
Que van a ser además los que se van a hacer cargo de esto en poco tiempo más.
Claro.
Yo siempre digo, estos cambios tienen más que ver con los cambios generacionales, ¿tá?
Totalmente.
Porque hoy compartimos generaciones que tenemos una cultura que nos condiciona, porque bueno, aprendimos otra cosa.
Sí, sí, tiene razón Álvaro lo que dice. Adrián, vos vas en la misma línea, o sea que hay legislación aplicable a estas distintas plataformas.
Sí, entiendo que el marco jurídico, el punto de vista legal está dado, con carácter general regula todas estas situaciones. Sin perjuicio de eso, a nivel reglamentario sí se debe dar ciertas pautas en algunos casos.
Distintos protocolos depende de cuál sea la aplicación.
Exacto, por ejemplo, el caso Uber no está expresamente regulado. No, debería regularse si se quiere brindar un servicio eficiente y con un marco regulatorio adecuado y que brinde la debida garantía para todos los actores involucrados. Esa regulación, entiendo, debe estar a cargo, en el caso del gobierno departamental de Montevideo, ¿no? Por la Junta Departamental o, en su caso, a través de alguna resolución del intendente. El problema es que no hemos visto señales en ese sentido y eso plantea el problema de algunos que en la expresión de motivos se hace allí en el proyecto de ley de la observancia del principio de igualdad,
¿no? Claro, del artículo 8 de la Constitución,
decís. Y eso exactamente. Entonces, eso puede causar perjuicios a quien quiere desarrollar una determinada actividad, en este caso por poner Uber, puede ser cualquier otra.
Sí.
Y deben darse esas garantías. Y acá puede haber eventualmente una omisión de la administración que debe actuar. Porque esa omisión puede causar perjuicios, de hecho los está causando, y se pueden eventualmente allí plantear algún tipo de reclamo.
A ver, pongamos el caso de Airbnb, para irnos a otro modelo.
Es una aplicación
dedicada a arrendamiento de locaciones para, digamos, habitaciones, apartamentos o cosas por el estilo. Y obviamente las cámaras que están involucradas
con las inmobiliarias,
todo ese tipo de cosas, están preocupadas por este tema. Ahora, ¿qué es lo que podés lograr con esto? Que la persona que quiera un apartamento pague el impuesto. Después de eso, no hay otra cosa que puedas hacer. ¿Qué le vas a decir? ¿No puedes arrendar a través de una aplicación? Eso no lo puedes decir, no, nadie lo puede decir. Locura, o sea, que... ahora, ¿qué hacía? Ya lo vimos hace unos años, creo que sigue pasando, de ir a perseguir a los porteros de los edificios en Punta del Este porque eran los que alquilaban y no pagaban nada por eso. Y tienen que pagar, señor, claro que tienen que pagar. ¿No? Yo tengo un apartamento y lo alquilo por el Airbnb y tengo que, eso genera IRPF y lo tengo que pagar.
Claro.
No hay ninguna duda con eso. Ahora, después de eso, ¿qué vas a hacer? ¿La aplicación no puede funcionar? Claro. No. Después las comisiones que cobra Airbnb, Uber, ese es otro tema y hay que ver, pero no creo que lo pueda resolver una ley como esto, sino que creo que es un tema mucho más multinacional, mucho más global y que, no sé, tendrá que ir a la OCDE o no sé quién es la institución que lo va a regular, porque a todos los países les pasa.
Claro, no es
un, esto es una preocupación de todos los países.
Claro, es una ola nueva que se viene y que se está viniendo de manera global. Vamos a hacer una pausa y la seguimos porque seguramente hay mucha gente que tiene comentarios y preguntas, y yo voy a dejar una pregunta planteada, por sobre todo, no al doctor Gutiérrez porque no es el caso, pero sí Álvaro, ¿no? Como director de NEDI y además integrante de la Cámara de Economía Digital del Uruguay. Una de las mayores rispideces que despierta el Uber específicamente es el hecho de que la empresa no sea nacional. Y acá es que desarrollamos tantas cosas. Nadie puede desarrollar una plataforma como Uber, pero no me lo contestes ahora. Después de la pausa me lo contestas. ¿Eh? La seguimos. Bien, y seguimos aquí, estamos con Álvaro Lamé, con Adrián Gutiérrez, hablando a propósito de la ley Uber o ley de aplicaciones, lo digo para que la gente lo entienda. Y bueno, la última pregunta había quedado colgada, pues algo me respondiste, pero contale un poco, Álvaro, a la gente.
Que el ejemplo más claro que tiene que ver más con el taxi es la aplicación Easy Taxi, que en su momento generó también una reacción muy virulenta del gremio. Y después... no solo dos cosas. Una, se creó Voy en Taxi, que es una aplicación que se desarrolló acá en Uruguay. Y bueno, hoy obviamente a los dos le duele la misma parte del zapato, ¿no? Les aprieta al mismo lado. Pero sí, perfectamente estas aplicaciones se pueden hacer.
Yo preguntaba si se podían hacer aquí en Uruguay, ¿no?
Sí, claro, tenemos todas las condiciones, o sea, la industria está súper preparada, no tenemos ninguna limitación en ese sentido. Esto es generación de código y profesionales que sepan hacer esto, está lleno, somos una industria líder en Latinoamérica, te diría, entre los principales países de Latinoamérica, hay más de 15.000 personas trabajando en el sector, o sea, hay gente innovadora, y hay muchas aplicaciones hechas que no son estas, pero que van a salir a impactar en otros países. ¿Entendés? Entonces, Pedido Ya, hoy hablabas vos de Pedido Ya, Pedido Ya es una aplicación que está impactando en varios países de Latinoamérica y está hecha acá. Y la verdad que no nos gustaría que apareciera en algún país una ley que dijera, no, Pedido Ya tiene que tener un permiso de bromatología para que pueda. Porque de vuelta, las aplicaciones lo que hacen es conectar a la oferta con
intermedia,
la demanda.
Intermedia.
O sea, no hace nada más, no cocina, no hace comida.
Te junta una parte con la otra, oferta y demanda.
Y eso es lo que hay que ver.
Está clarísimo. Adrián, esto va a tener que ser reperfilado, porque también está el otro artículo, el del bloqueo financiero, ¿no?
Y en relación a ese artículo, en lo personal ya me pronuncié, entiendo que es claramente inconstitucional, se prevé la aplicación de una sanción muy grave, directamente por un órgano administrativo, en este caso el Banco Central, sin la participación de un juez. El juez participa ulteriormente y solo tiene además 3 días para pronunciarse, por lo cual poco puede fundamentar el juez su decisión, y si el juez no lo hace en esos 3 días, el Banco Central queda habilitado para disponer la sanción directamente. Este problema ya se había planteado antes con el Instituto de la Clausura Tributaria, ¿no? Cuando la DGI clausuraba, y se preveía una solución idéntica a esta y se dejó de aplicar justamente por los cuestionamientos en cuanto a su constitucionalidad. En general, entiendo que este proyecto de ley no era necesario. Hoy en día el marco jurídico desde el punto de vista legal está dado. En algunas situaciones sí es necesario la reglamentación, en otras no, como el caso de Airbnb, entiendo que no, que ya están dadas todas las pautas para desarrollar esa actividad. Y los cuestionamientos principales al artículo 3 en cuanto a que se le requiere a quienes desarrollan esta actividad cumplir con las habilitaciones y autorizaciones en referencia
al servicio
final.
Sí.
Cosa que no parece, por lo menos claramente aplicable en muchos de los casos, ¿no?
Sí, a mí me parece que lo van a tener que replantear.
Una idea, a ver, que hemos conversado y por momentos parecería que un poco la idea de presentar este proyecto de ley, dos cosas. Una, no se sabía mucho qué hacer, y eso ninguno sabemos muy bien qué hacer.
Urgía hacer algo también.
Y el tema también era tirar la piedra y que eso generara todo esto que está generando, sí, ¿no? Las discusiones a nivel del Parlamento, la participación de las cámaras, los distintos actores, bueno, y discutir un poco todo esto. Y en ese sentido me parece que vino bárbaro. Sí, sí. Y me alegro que haya venido Uber en Uruguay y que haya provocado todo
esto. Perdóname, Álvaro, mi malicia, pero es la única finalidad que va a tener este proyecto de ley. Es simplemente disparar la discusión, porque como proyecto de ley no sirve.
Ahora, otra cosa que te digo es, nos preocupan dos cosas desde el punto de vista de la economía, digamos, y de los aportes y la regulación. Una es en el caso de los choferes, digamos, que aporten por lo que ganan, y eso está bárbaro. Y después lo otro es lo que ganan de comisión o lo que facturan cualquier de este tipo de aplicaciones. Tenemos Spotify, tenemos Netflix. Yo pago Netflix y pago Spotify. O sea, $8 y $7 o lo que fuera, pero pago todos los meses una cuota. Digo, y hoy esas aplicaciones, esas empresas no están aportando en el Uruguay.
Claro.
O sea, hay otro tema que es mucho más grande y que hay que ver, porque finalmente, en algún momento, todo el mundo va a tener Netflix.
Claro.
Y Spotify.
Sí, sí.
¿No? O sea, los jóvenes ni que hablar, hoy lo usan gratis, después pagás porque te da un mejor servicio.
Sí. Álvaro, en Estados Unidos hay más suscriptores de Netflix que de HBO.
Bueno, ahí
te... eso ya lo dice todo, ¿no? Ya
seguramente hoy hay más suscriptores de Netflix en Uruguay que usuarios de cable.
Y no tengo la cifra,
no, pero está el número, pero digamos.
Y de todas maneras, igual la tendencia va a ser, te la podría discutir ahora, digo, si quisiera, que no es el caso, pero seguramente va a ser así.
¿Por qué? ¿Qué pasa con todas estas cosas? Porque al final uno dice, ¿por qué estas cosas funcionan?
Claro.
Porque a la gente le sirven, claro, muchachos.
Si no funcionara, o sea, no funciona.
Porque a los usuarios les sirven. Si a los usuarios no les sirvieran, esto no crecería.
No, claro, no se desarrolla.
¿Por qué se desarrolla Netflix? Porque la gente está encantada con el servicio. Sí, sí. Porque le da la oportunidad de tener un modelo totalmente distinto. No es, vos mirás lo que yo te ofrezco a la hora que yo quiero. No, yo miro lo que yo quiero a la hora que yo quiero. Y es innato del ser humano eso, ¿no? Sí, o sea, ¿qué vamos a discutir?
No, yo tengo.
Sí. Bueno, por eso, con la música, con el Uber, ¿por qué funciona? Porque no tengo mampara, porque no tengo que andar con plata arriba, porque los tipos te tratan bien, porque el auto va limpio, y porque además, en todas estas aplicaciones, porque después el tema de la regulación, ¿no? ¿Por qué tienen que haber una cuestión que es de otra época, ¿no? Agentes reguladores y controladores de que las cosas se hagan bien, ¿no? O sea, que esto es lo que viene funcionando hasta ahora. ¿Cuál es la forma de que esto pase ahora? El feedback de la gente. Si yo te califico bien, a vos te siguen contratando, y si te califico mal, no te contratan más. Yo que en algunas oportunidades he usado Uber, la mayoría de las veces lo califico con las 5 estrellas. Y una vez me tocó calificarlo con 1 estrella porque el servicio fue malo, el vehículo era malo, el tipo, la verdad, una normal que manejaba como loco, y dije, no, este tipo no lo puedo recomendar. Y funciona por ahí. Entonces todos esos organismos reguladores de que las cosas funcionen como se supone que tienen que funcionar, ya dejan de tener la incidencia que tenían en un momento, que no había otra forma, porque la propia gente, a través del feedback y de calificar a los servicios, le va dando. Vos no contratás, si vas a contratar un hotel en algún lado, por Booking o por alguna de estas cosas, si te dice, este hotel tiene 7.5,
claro,
no lo contratás el de 9, o el de 9.5.
Sí, te pasa en Mercado Libre, que también califica.
Te pasa con Mercado Libre, te pasa con Libre.
Sí. Hay una regulación propia de cada uno, personal, ¿verdad? De que es una especie de seguro, digamos, por lo menos, de que el servicio va funcionando. Bueno, ¿qué preguntas hay? ¿O qué comentarios?
Sí, más que preguntas, algunos comentarios y...
Nos está escuchando la gente de Uber, nos dijeron, ¿eh?
Sí, nos están... avisaron que están con... al parecer están reunidos con un legislador en este momento, que justo están reunidos por, cálculo que por este mismo tema, y están atentamente escuchando lo que dicen los invitados y nosotros, ¿no? Acá hay un oyente que es doctor L. Veiga, dice, un mensaje de texto que dice que el diputado Adrián Peña, el diputado colorado de Canelones, presentó en febrero un proyecto que define las aplicaciones y regula Uber. Es lo más cercano a lo que se precisa, según él. Lo digo como técnico especializado, les recomiendo su lectura. Está para su estudio en la Comisión de Transporte de Diputados.
Parece como más específico a Uber, dice.
Este es exclusivamente por el tema Uber.
Ajá. Bueno, habrá que leerlo.
Es un proyecto que se presentó en conjunto con... Cuando se anunció la presentación de este proyecto del Poder Ejecutivo, Peña...
Originalmente estaba en duda si este proyecto iba a Ciencia y Tecnología o iba a Transporte. Ese seguramente es Leonardo Veiga, que es un amigo, y la verdad que no leí el proyecto
Y el legislador que nos está escuchando tendría también con la gente de Uber un proyecto alternativo también en mente,
sí,
¿no?
A ver, si ya que está escuchando Uber, hay que bajar un poco la pelota al piso también, ¿no? O sea, está bien, ya lo que uno pretendía o pensaba que tenía que lograr, creo que se logró, que fue remover todo esto. Y me parece que también un poco a nivel de autoridades lo que calienta es la forma y dice, bueno, viniste, te metiste. Bueno, uh-huh. A ver, así lo han hecho en todos los países. Eso y bien. Les ha funcionado. Sí. Pero me parece que
es un poco confrontacional.
Está bueno bajar un cambio, sentarte a conversar y decir, claro. Bueno, muchachos, ¿qué tenemos que hacer? Uh-huh. Es lo que yo haría, sí. ¿No? Obviamente, Uber es una multinacional claro. De 55 mil millones de dólares.
Gente, ahora estaba repasando algunos integrantes, además gente muy importante dentro sí, sí. De la organización. Sí, sí. No son advenedizos, ni pequeños emprendedores, bueno. Ni gente que está recién haciendo sus primeros pininos en estas cosas, ¿no?
Uber está trabajando cosas muy interesantes, como por ejemplo el tema de los autos eléctricos y la legislación que va a tener que regular todo eso, junto claro. Con Google, claro. Junto con las fabricantes de automóviles. Claro. Y Uber está súper interesado en ese tema. O sea, sí, ya te sí, digo, sí, en algún sí, momento sí. Vamos a tener a los choferes de Uber con sí, las pancartas.
Claro, pidiendo su trabajo porque también se les va. Sí.
Si bien no parece muy simpática la estrategia de Uber, sin duda igual le ha dado mucho resultado. ¿No?
Sí. Por eso bueno, ¿no? Es la de la confrontación.
El otro día comentaba con un colega, que no es de esta radio, un colega de otro medio, no solamente le da resultado, sino que obtiene algo que casi ninguna compañía en el mundo obtiene.
Publicidad gratis.
Publicidad absolutamente gratis. Gratis.
Es fantástica.
Estamos todo el tiempo nombrando una compañía que no pauta en ningún medio y le estamos haciendo inconscientemente inevitablemente. Bueno, inevitablemente le estamos haciendo publicidad. La verdad no me he dado cuenta y un colega me dice... Qué buen negocio. Claro, claro.
Pero negocio. Pablo me pasa la información del ABC que dice que Uber está fichando como asesora a Nelly Kroes, que es la ex vicepresidenta de la Comisión Europea.
Sí, sí.
¿Y, está buena, no, y la nómina de notables, sí. Hay asesores de la Casa Blanca, un ex primer ministro o un ex colaborador de un ex primer ministro australiano. Por ahí está el ex primer ministro de Perú, que se llama Dañino, de apellido.
Sí, está, mira, sí, Roberto Dañino, sí, primer ministro peruano, Ray Lajud, quien fuera responsable de transportes con el presidente Barack Obama, Melody Barnes, ex directora del Consejo de Políticas Domésticas de la Casa Blanca, Alan Fels, ex presidente de la Comisión de Competencia y Consumo de Australia, y sigue, en fin, sigue. Como verán, gente de mucho peso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, habrá que ver, ¿no? Digo, yo estoy de acuerdo con Álvaro de que lo confrontacional puede ser bien una etapa, pero hay un momento en donde tiene que haber lugar para el diálogo, porque esto hay que hablarlo, porque es como dice Álvaro, es un mundo nuevo y lo tenemos que afrontar. Después podemos decir si nos gusta o no nos gusta, será mejor o peor, dependerá del caso, pero es el mundo en el que vivimos.
Daniel, probablemente a muchos no nos guste, porque venimos de otra época, de otra cultura, a la claro. Gente joven le encanta.
Totalmente.
Y esto no tiene marcha atrás.
No, esto no tiene retorno, eso está clarísimo. Bueno, la seguimos, porque en realidad esto va a tener que ser mejorado, va a tener que haber otro proyecto, y quizá cristalice allí un principio de humo blanco para poder trabajar tan tranquilo, pero tampoco es agradable, ni para los choferes de Uber, que yo siempre digo, puede ser que la empresa sea transnacional, pero los choferes son uruguayos. Estamos peleándonos entre uruguayos.
Es todo otro tema ese, ¿no? Sí. Que están generando ingresos, que están resolviendo problemas. Si vos te subís a un Uber y hablás con los choferes...
Mira, dos cosas. Eso ya lo hice. Los que tienen nafta, no, porque tienen la nafta más cara de América del Sur, entonces no, eso no hacen plata. Pero los que van, me han dicho, ganamos bastante bien. Y otra cosa que es impresionante, como yo tengo la aplicación de celular, vos te parás en el centro con la aplicación que te muestra los autos y te asustás... De la cantidad de autos que hay que son en realidad tipos que están conduciendo para Uber. Y vos decís, pero esto es parte del prácticamente el tránsito que hay. Lo que está demostrando que efectivamente hay mucha gente. Bueno, vivimos en un país que la mediana, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, o sea, el 50% de los trabajadores percibe 12.200 y pico de pesos.
Daniel, me subí en un...
Esa es la realidad del Uruguay estadística.
Una vuelta, llamo a un Uber, que es normalmente cuando tengo el auto en el service, que una vez por mes, pero... Y viene un Volkswagen Vento negro de cuero. Y vos, y este tipo que le digo, ¿y vos qué haces con este? Y me dice, vos, me quedé sin laburo hace una semana. Y lo primero que hice es arrancar para acá, que haga algo. Y te sirve con esto. Y bueno, es lo que tengo, me dice.
Hay que pensarlo también así, ¿no? Porque es toda una problemática.
Hay que pensar en todos.
Sí, es lo que pienso que hay que hacer, sí, exactamente. Ponerse en el lugar de los demás y en todos los actores de esta situación, ¿no? Que es bastante compleja. Bueno, doctor Gutiérrez, muchas gracias.
Muchas gracias.
Álvaro Lamé, muchísimas gracias. Un placer. La seguimos en cualquier momento. Chao, gracias.